del de Molezuelas, en el oeste de la provincia de León. Eso hace que el que más preocupe ahora mismo en la comunidad de Castilla y León, Carolina Tabanera, es el que ha entrado por unirse a las tierras altas de Sanabria.
Pues efectivamente, porque los trabajos en el incendio de Molezuelas de Zamora, ese fuego que saltaba, como decías, a la provincia de León, lleva arrasadas decenas de miles de hectáreas, avanzan de forma positiva y las condiciones meteorológicas de las últimas horas, con rachas de viento cambiantes, han provocado reavivaciones dentro del fuego, así como en el perímetro. Finalmente ha podido controlarse y ese perímetro no ha avanzado y con ello la superficie tampoco. Ahora, lo decías, el peligro se encuentra en el fuego que ha entrado desde Orense y saltó a Zamora. Sigue en nivel 2, con muchos focos descontrolados. Los trabajos durante la noche se han centrado en salvar las viviendas de los 5 municipios zamoranos desalojados en las últimas horas, casi 370. Castilla y León suma 18 incendios activos, la mitad en nivel 2 de peligrosidad y 3 en nivel 1.
Gracias, Carolina. Son fuegos que dejan 3 muertos y que se complican también a esta hora en Orense y en Badajoz. Ya son 4 los detenidos por la oleada de incendios que mantiene activos 38 fuegos, 14 de ellos de nivel 2. La UME trabaja en la extinción de 11 de estos incendios que además están provocando el corte de algunas carreteras y además en un fin de semana con 7 millones de desplazamientos por toda España. Así que es importante saber cómo está la circulación a esta hora. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos pendientes de esos incendios forestales que están provocando el corte de 10 carreteras, eso sí, todas ellas secundarias. Lo peor en Extremadura, ya en la provincia de Cáceres, hasta un total de 5 carreteras intransitables en este momento. Destacamos la Nacional 630 en Aldea Nueva del Camino y ya en los entornos de Almendrar, Villar de Plasencia, Jarilla y Casas del Monte. También en Palencia, otras 3 en el entorno de La Pernía, en Zamora, la Z102 en Barjacoba y ya en Huelva, la H1. 8100 en la zona de Aroche, por lo que les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas y sus entornos. Ya en cuanto a la circulación se refiere, pendiente de 2 accidentes, uno de ellos de salida de Sevilla por la A49 en Benacazón y otro ya en Girona en la C65 en el entorno de Llagostera sentido Playa de Haro. En cuanto a tráfico lento lo van a encontrar en Barcelona, la AP7 en Granollers sentido Girona y también ya de entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla.
Y Donald Trump y Vladimir Putin protagonizarán esta noche en Alaska el primer intento de ambos mandatarios para lograr la paz en Ucrania. Un cara a cara al que se unirán después delegaciones de Estados Unidos y Rusia y en el que se hablará de acuerdos comerciales, cesiones territoriales y armamento nuclear. El presidente ruso ha querido tener un gesto de buena voluntad esta mañana haciendo escala en Magadán, a 6.000 kilómetros de Moscú y visitando un monumento a la amistad con Estados Unidos. Silvia Martínez.
Un gesto de buena voluntad ante un monumento dedicado a los pilotos soviéticos y estadounidenses que cooperaron durante la Segunda Guerra Mundial. Desde allí, Putin seguirá su viaje rumbo a Alaska, donde ya ha sido visto el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, horas antes en el vuelo de ida. Ha destacado que ambas partes encaran el encuentro con buena voluntad de diálogo.
El presidente Putin siempre repite que para nosotros es preferible resolver el conflicto ucraniano por medios diplomáticos y el presidente Trump parece ser que realmente quiere ayudar con esto. Vemos la voluntad política mutua de ambos presidentes para abordar estas cuestiones mediante el diálogo.
Mientras esto pasa con la vista puesta en Alaska, tanto Rusia como Ucrania apuran la cuenta atrás del encuentro para seguir avanzando en el frente. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas confirma que esta madrugada ha atacado una refinería en la región rusa de Samara, al suroeste de Rusia. Rusia, por su parte, ha empleado 2 misiles balísticos y un total de 97 drones, por lo que se han registrado impactos en 13 puntos del territorio ucraniano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy arranca la Liga con 2 partidos. Roberto Calvo.
El partido que inaugura esta nueva temporada será el Girona Rayo Vallecano en Montilivia a las 7 de la tarde, seguido del Villarreal Real Oviedo en el Estadio de la Cerámica a las 9 y media de la noche. El conjunto rayista, por cierto, ha hecho oficial hace unos minutos el fichaje de Fran Pérez, extremo procedente del Valencia, y firma por 4 temporadas. Tiempo de juego y el mejor equipo de la Radio Deportiva Española retransmitirá el comienzo liguero desde las 7 de la tarde. El Barça debuta mañana sábado contra el Mallorca en San Mois. ¿Cuál es la última hora del conjunto blaugrana, Víctor Navarro?
Pues que lo hará sin Robert Lewandowski, que hoy se ha ejercitado al margen, pero sin sus compañeros después, cuando han salido a las órdenes de Hansi Flick. No ha entrenado con la plantilla en toda la semana por esa lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Mañana se espera que sea titular Ferran Torres. Y ante la falta de alternativas arriba, Hansi Flick ha presionado para que se inscriba a Marcus Rashford. La junta de Laporta utilizará un aval de 7 millones de euros para ello. Se espera que esté registrado hoy junto a Joan García, que será el portero titular en Mallorca gracias a la baja de larga duración de Marc-André Ter Stegen.
Gracias, Víctor. Y en polideportivo, España cae de manera contundente ante Francia, 67-75 en el último amistoso antes del Eurobasket, y Carlos Alcaraz disputará los cuartos del Máster de Cincinnati contra Rublev a las 9, hora española.
Sigues en Herrera en COPE.
Jorge Bustos te da en Herrera en COPE las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. Tres sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus.
Coosur es el aceite que nace del sur, y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Coosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Coosur, un extra de sur en tu vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
...57.000 objetos de arte figuran como robados o desaparecidos en la base de datos que tiene la Interpol, y se calcula que este mercado, el del arte robado, mueve alrededor de 10.000 millones de euros al año. Pero se recupera muy poco, apenas, dicen los expertos, un 10%. Les voy a presentar a alguien que se dedica a investigarlo, a encontrarlo y a devolverlo al patrimonio público, que es al fin y al cabo el patrimonio de todos. Se llama Miguel Ángel Espada y es inspector jefe del Grupo Segundo de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría General de la Policía Judicial. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Hemos dicho que se recupera poco, pero se viene a robar más o menos, según los cálculos, unas 200 obras de arte al año. Quizá no parezca una cifra muy llamativa si lo comparamos con otras cuestiones, ¿no?, con otros delitos, pero genera cada año un enorme daño en nuestro patrimonio. ¿Qué clase de piezas, qué clase de objetos de arte son los que más se roban?
Vamos a ver. Robos como tal, cada vez nos encontramos con menos sustracciones que hace 20 o 30 años, que predominaba sobre todo los robos en iglesias, pueblos pequeños, ermitas, etcétera, lugares en los que todas esas obras estaban poco protegidas. Los lugares en sí tenían muy pocas medidas de seguridad. En algunos de ellos había auténticas obras de arte que incluso se desconocía realmente el valor que pudieran tener. Y entonces esta gente que se dedica a este tipo de delitos, pues campaban un poco a sus anchas. Todo eso fue cambiando con la entrada en vigor de la ley de 1685 de protección del patrimonio cultural, en la que, bueno, poco a poco se fueron tomando medidas para proteger todo este patrimonio. En muchos casos las obras más valiosas descansan y están custodiadas en museos diocesanos o otro tipo de entidades. Entonces bajó mucho el índice de robos. Hoy en día el mayor problema, el más acuciante, lo tenemos sobre todo con el tema de los bienes arqueológicos, yacimientos. Somos un país muy rico en obras de arte, en yacimientos, uno de los más ricos. Y bueno, y eso conlleva pues que despierte el interés de mucha gente por apropiarse de lo que no es suyo, al fin y al cabo.
¿Cómo sigue siendo de común el que se presenten en esos yacimientos gente con detectores de metales?
Está a la orden del día. A la orden del día. Es algo, ya digo, es un problema grave. Porque además, independientemente de los yacimientos que existen, que están catalogados y que así constan en las diferentes comunidades autónomas, ellos son en muchos casos conocedores de otros lugares que aún no se tiene conocimiento de ellos. Y el mayor problema radica en que, bueno, si roban un cuadro, roban una escultura, esa obra normalmente está catalogada o hay unas referencias a esas obras y se puede hacer un seguimiento, ¿no? Una imagen, unas fotografías, tiene una reseña. El tema el problema de la arqueología es que no sabes lo que no conoces hasta que no se extrae del subsuelo, no sabes lo que hay. No es algo que puedas tener en una base de datos de obras robadas, porque no lo puedes tener salvo que lo hayan robado de un sitio donde estén catalogadas. Entonces, como no se conoce, no sabes muchas veces lo que estás buscando.
Claro, muchas veces casi te lo encuentras cuando lo recuperas, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y a raíz de las investigaciones que seguimos cuando tenemos conocimiento de que se ha producido un hecho de este tipo, pues al final es cuando, una vez que recuperas, te das cuenta de la magnitud y del valor de lo que han expoliado. No así una cifra negra que siempre existe, que lo que ya se han llevado no sabemos tampoco lo que han sacado del subsuelo, porque no está catalogado, no está registrado.
Entonces, ¿y esto cómo llega? ¿Normalmente por alguna denuncia de alguien de un pueblo que ve cómo merodean con este tipo de...? Que hay que decir que estos detectores están prohibidos, ¿no?
No. Exactamente. Los aparatos en sí no están la venta de ellos está permitida. La utilización de ellos es lo que está restringido y en algunos casos prohibido. Tenemos que atender que tenemos una ley estatal, pero luego cada comunidad autónoma tiene su propia ley de patrimonio. Y en cada una de esas leyes contemplan este fenómeno, el de los detectores. Hay alguna comunidad con que el tema de la utilización es mucho más restrictivo que en otras. Lo que está claro es que no se puede utilizar en zonas arqueológicas o aledañas a zonas catalogadas de forma arqueológicamente. En los casos en los que sí te permiten hacer un uso del detector, siempre tiene que ser no para buscar arqueología. Eso está totalmente prohibido. Y si en el caso de que, utilizándolo para otro tipo de cuestiones, dieses con un objeto arqueológico, tienes la obligación de comunicarlo inmediatamente a las autoridades, el lugar donde lo has encontrado, y entregar lo que hayas encontrado. Y por supuesto, parar la búsqueda.
Claro, ¿cómo investigáis vosotros si no existe ese hilo del que tirar, esa referencia? Y no solo eso, sino luego, ¿qué hacen los ladrones con ello? Pues, vale, siempre tienes el objetivo de colocarlo en el mercado negro, pero me imagino que fácil tampoco es.
Bueno, todo depende también un poco de las piezas que se encuentren. Hay gente, hay aficionados a esto, que bueno, se mueven a un nivel muy, muy básico y en algunos casos pues, lo que encuentran lo suben a plataformas, portales de venta online. Te puedes encontrar muchos de estos objetos, monedas...
¿En segunda mano?
Plataformas de segunda mano por todos o de venta online por todos conocidas.
¿Sí?
Sí, sí. O sea, puedes encontrar... hay mucho de esto a la venta. Luego hay otro tipo de objetos que requieren más sofisticación.
Uh-huh.
Porque son piezas, a lo mejor, piezas más importantes, que hay que colocarlas de otra manera. Entonces, generalmente, cuando ya hay unos objetos con cierta importancia o que hay que darle salida o quieren darle salida fuera de nuestro país y demás, en muchos casos lo que hay que darle hay que legalizar ese, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, ese objeto. Entonces, hay, a su vez, ya son redes, son grupos que se encargan de crear una historia para ese objeto. Falsifican documentación que los sitúe. Generalmente buscan situar el origen de todos esos objetos anterior a la ley del 85. Porque a partir de ese momento, todo lo que se encuentre, toda la arqueología, todo que se encuentre tanto en el subsuelo, en superficie o en el mar territorial, subacuático y demás, pertenece al Estado. Es de dominio público, no puede nadie puede comerciar con esos objetos, ni buscarlos, ni es delito.
¿De esos también hay muchos tesoros del mar?
Existe, hay una parte importante de espolio subacuático también. Nosotros, pero hay una parte importante también y cada vez más está tomando un cariz al alza el tema de los espolios subacuáticos también.
En vuestra unidad, si no me equivoco, sois 15 policías trabajando, investigando pues lo que estamos hablando de daños al patrimonio, robos de obras de arte. ¿Hace falta, por vuestra parte, tener formación en historia, en arte, o no tiene nada que ver?
Vamos a ver. Nosotros sí, actualmente somos 15 policías en diferentes escalas en la brigada. Tenemos de todo. Hay gente que, bueno, que es un plus más. Tenemos licenciados en historia, en bellas artes, arqueólogos, pero no es un requisito para llegar a la brigada el tener esos conocimientos o esa formación. Lo importante es que te guste esto, que tengas capacidad y ganas de investigar, porque esto es una labor de investigación, y que quieras desarrollarla en esta unidad concretamente. El resto, los conocimientos sobre eso, bueno, ya te dan un plus a la hora de determinadas piezas, cosas... Bueno, pues tienes ese conocimiento. Pero al fin y al cabo nosotros, al final, por mucho que sepamos o tengamos la formación, no somos peritos. Aunque podamos decir, esta pieza es impresionante o es falsa, lo tiene que decir un perito. Para eso contamos, nos apoyamos mucho con el Ministerio de Cultura, con la colaboración del Ministerio de Cultura a la hora de necesitar peritos o el llevar piezas a determinadas instituciones como museos, universidades. Colaboramos mucho, colaboran con nosotros desde todos estos organismos a la hora de todo ese tipo de pruebas. Te doy cuenta que siempre en el tema de la arqueología es fundamental hacer los estudios técnicos posteriores a las intervenciones o recuperaciones de las piezas para que permitan, a través de diferentes técnicas científicas y demás, datar esas piezas y a lo mejor incluso el momento de la extracción de la pieza. Se pasa un poco al otro lado, al lado oscuro.
Uno de los casos más famosos en nuestro país es el robo en 2015 de 5 cuadros del pintor Francis Bacon. Vosotros lleváis una década trabajando en esta investigación y de hecho habéis conseguido recuperar 4 de los 5 cuadros.
Sí.
Claro, ¿cómo se investiga esto? ¿Cómo se trabaja esto? Esto lleva mucho tiempo. Yo no sé cómo es después del tiempo que ha pasado, cómo es de factible el que aparezca el quinto.
Pues, pues el ejemplo lo tienes con todo el tiempo transcurrido y hace, en el año 2004 se recuperó uno más de los que faltaba. Y no, bueno, y ahora mismo tampoco puedo profundizar mucho en el tema, pero existe, vamos, somos optimistas de cara a poder recuperar el quinto. Lo que está claro es que nosotros a la hora de la investigación y de nuestra prioridad es la recuperación de las piezas siempre. No damos una pieza por perdida. Transcurra el tiempo que transcurra, hay momentos a lo mejor que la investigación pues entra en un punto muerto, que parece como que no hay una vía donde tirar, pero bueno, perseveramos, insistimos y a veces pues encontramos... ese punto que nos permite seguir avanzando en la investigación. Como ejemplo, al margen de lo de los cuadros, hace un par de años, devolvimos al Museo Arqueológico de Tarragona un ara, un altar funerario de un hogar de la época romana que fue sustraído del Museo de Tarragona en el año 1968.
¡Wow!
O sea, y... Bueno, pues es algo que estaba ahí, archivado un poco en las bases de datos, pero bueno, surgió una llamada, o sea,
una pista.
Que dio a conocer que esa pieza podría haber comercializado y bueno, fuimos tirando. Hay que también tener en cuenta que muchas veces estas piezas salen de nuestro país. Entonces, el comercio electrónico, las redes sociales han favorecido... En parte, pues el anonimato muchas veces de cuando antes se tenían que ir a vender a los mercadillos y estaban más expuestos, ahora en muchos casos todo lo pueden hacer online y eso favorece este tipo de comercio y a ellos el anonimato. Incluso en algunos casos saltaríamos una persona más en la pirámide. Porque no necesitan, en muchos casos no necesitan un intermediario para...
Ya están ellos gestionando.
Entonces, claro. Pues tenemos que... Colaboramos mucho y con nosotros...
con Policía Internacional.
Hay mucha cooperación internacional porque es que tiene que ser así. Una vez que abandonan o que puedes detectar piezas fuera de nuestro país, tiene que ser de esa manera. Y bueno, gracias a esos canales de cooperación y hemos conseguido terminar con éxito algunas operaciones importantes.
De todas las búsquedas que realizáis, lo diré, en la unidad, no sé si decir cuál se os resiste, pero ¿cuál os ha llevado más esfuerzo en los últimos años?
No sé, no sabría decirte una pieza en concreto, ¿no? Porque el tema de los cuadros ya tiene un tiempo considerable, ¿no? Pero bueno, entra dentro de lo... Para nosotros es algo normal, entre comillas, ¿no? Que no lo vemos como algo... De hecho, en algunos casos, nosotros incluso llevamos... Yo personalmente soy uno de los miembros de la brigada que más tiempo lleva en la brigada. Llegué ahí en el año 2007. Pero hay veces que bueno, se detecta una obra... que lleva robada mucho tiempo, mucho más tiempo, de la cual desconocemos la existencia, incluso no repasamos la cantidad de obras que hay en nuestras bases de datos, ni en la de Interpol, ni en la propia que tenemos, la base de datos Dulcinea de Policía Nacional. Entonces es cuando nos damos cuenta que una obra que lleva 30 años desaparecida y demás, entonces bueno, ahí es cuando ves la importancia de los objetos y bueno, nos ponemos en marcha y da igual el tiempo que haya transcurrido.
El 40% del mercado del arte son falsificaciones, es lo que dicen más o menos especialistas del sector, bien porque se trata de una estafa o porque las obras estén pues falsamente atribuidas, ¿no?, al autor. Estas piezas no solo llegan a coleccionistas anónimos, se ha llegado a exponer en museos. Colársela a un coleccionista privado, no sé yo cómo es de fácil, pero pueden llegar a exponerse en la sala de un museo. ¿Te puedes encontrar con este tipo de falsificaciones? ¿Habéis llegado a algunas de ellas que estaban ahí expuestas?
Eso dicen. Yo tampoco lo descarto. No, vamos, personalmente no hemos llegado. Tenemos referencias a cosas. Es que hay falsificaciones muy, muy buenas, muy buenas. Y luego, al parte de lo que es la obra, por ejemplo, la obra pictórica, el cuadro en sí o la escultura, es todo el proceso que conlleva para que ese engaño se produzca. O sea, no vale, la obra puede estar muy bien hecha, pero esa obra, hoy en día, una obra sin un certificado de autenticidad, una trazabilidad, un origen, los materiales, todo. Ahí, con algunas de ellas se llega a un punto de sofisticación
tremendo.
Entonces, que no dudo, y de hecho sabemos que a más de una persona le han llegado a engañar, pero y bastante dinero pues, han pagado por o han estado a punto de pagar por una obra.
¿Es verdad que hacer una obra falsa no es delito? ¿Lo que es delito es intentar venderla?
Exactamente, la falsificación de obras de arte no es delito en nuestro país. El delito es el de estafa, cuando comercializas o intentas vender la obra
como si fuera auténtica.
Como si fuera auténtica o atribuida a un pintor de renombre, por ejemplo.
¿Está la gente muy concienciada con esto del robo al patrimonio o es algo que vemos como algo, no sé, como secundario, como no vemos tan prioritario o no vemos en ello tanto delito como veríamos en o robo de otro tipo de cosas? ¿O sí, es común que la gente llame y denuncie?
Pues afortunadamente creo que cada vez la gente está más concienciada. En muchos casos, pues debido pues a campañas de concienciación que se hacen desde diferentes estamentos, también a un poco pues a este tipo de entrevistas como esta, o nosotros cada vez más también participamos, aparte de la labor investigadora y de protección del patrimonio, tenemos una labor también didáctica. Nosotros colaboramos en el tema formativo, aparte de la formación propia que recibimos todos desde diferentes, a nivel interno, con técnicas de investigación orientadas al tema de las obras de arte, formación que recibimos desde otros organismos oficiales con los que colaboramos. Entonces, y a su vez impartimos formación o colaboramos o participamos en cursos que imparten universidades u otro tipo de organismos. Entonces, es una manera también de dar a conocer, primero, la existencia nuestra, que no en muchos casos, no todo el mundo sabe que existimos. Y lo que tienen que hacer ante el conocimiento de cualquier agresión contra el patrimonio y intentar poner en valor de la gente la importancia que tiene el patrimonio histórico para nuestro país y para la sociedad.
Pues que hay que ponerlo en conocimiento de la policía, porque hay gente como el inspector Miguel Ángel Espada que se dedican a investigar todos esos daños al patrimonio y a tratar de recuperar desde un tesoro romano hasta el Códice Calixtino o un cuadro de Francis Bacon. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros,
inspector.
Ha sido un placer.
Poquito a poco llegamos a las 11:30 de la mañana. No se marchen, que hablamos enseguida de cine. La verità è un altro amore mai più grande esisterà.
Herrera in Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la edad media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo yo entré en Genzi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro. Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genzi. Y hazlo ya.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, esta semana los estrenos se han adelantado un día por aquello de la festividad de la Virgen de Agosto, pero llega a la pantalla uno de los estrenos más esperados y los que, por cierto, nos hablaba la semana pasada aquí nuestro crítico de cine Jerónimo José Martín. Hablamos de Los Mortimer.
Los cementerios esconden historias increíbles que no salen en los libros.
Pero existen cientos de fenómenos que no podemos explicar. Los muertos se crean una dimensión muy próxima a la nuestra, pero no pueden continuar su viaje pues porque tienen cosas pendientes.
Los Mortimer no le tenemos miedo a la muerte.
Y uno de los protagonistas es Víctor Clavijo. Hola, Víctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En la peli eres Sebas, uh-huh, el papá de Nico, el marido de Marisa, el dueño de una funeraria. Una mezcla un poco extraña, ¿no?
Sí, bueno, es el hombre que da su apellido, da título a esta película, a esta historia. Es el heredero de una saga familiar, dueños de un negocio que se ha transmitido de generación en generación, un negocio de las pompas fúnebres, se llama Mortimer. Y tienen una casita con su propio negocio al lado de un cementerio. Entonces es una familia muy particular. Este padre del protagonista, del chico protagonista de Nico, y su mujer Marisa, interpretada por Alessandra Jiménez, pues son un matrimonio muy particular, muy fan de su trabajo, que es, pues eso, el trabajo con los muertos, poder prepararlos, en fin, el negocio de las pompas fúnebres, en definitiva. Pero ellos viven su oficio con mucha alegría, con mucha pasión y con mucha naturalidad, que eso les convierte en unos personajes un poco curiosos y estrafalarios.
Sí, eso iba a decir, porque aunque es una adaptación de un cómic francés, creo que la extravagancia que le habéis puesto en general todos los personajes a la película deja el cómic en una adaptación algo muy distinto, ¿no? De lo que bueno, pues nace ese espíritu. ¿Cuánto de inspiración tiene de esos cómics originales?
Bueno, yo creo que los cómics, evidentemente, la historia, los personajes nacen del cómic, pero es cierto que en la adaptación cinematográfica están ligeramente cambiados. Estos padres del chico protagonista, el que interpreto yo, y la madre que interpreta Alessandra Jiménez, a priori en el cómic eran unos personajes muy serios, muy preocupados por su hijo, y en la película se les quiso dar un carácter un poco más estrafalario, más estrambótico, pero siempre agarraos un poco a la realidad, siempre con un fondo, lógicamente, de organicidad y de verdad, por supuesto, que no les convirtiese en una parodia, ¿no? Entonces ya están separados un poco del cómic, son dos personajes distintos, son más luminosos en la película. En el cómic son dos padres más preocupados por su hijo, y en la película son un poco más dos padres más que preocupados, es que sencillamente no se dan cuenta de quién es su hijo, no lo ven, ¿no? Ellos están ensimismados en su oficio, en sí mismos, en cuanto se gustan, en cuanto se quieren, y para ellos su hijo es un apéndice más de una vida perfecta para ellos, pero no se dan cuenta de los problemas que tiene el chico en el colegio, ¿no? El bullying que sufre, ¿no? Entonces sí que están un poco separados del estilo y del tono original del cómic.
He oído en críticas decir, tiene la mezcla perfecta entre comedia, terror, suspense, aventuras. Esto bebe mucho, ¿no? También de los Goonies, de Stranger Things, de ese tipo de género que por otra parte está muy de moda últimamente.
Pero muy poco trabajado en nuestra cinematografía, ¿no? No hay películas de. Y aparte, no solamente en nuestra cinematografía, sino en los últimos años en el cine en general, en el cine mundial, en el que no llega de Estados Unidos, ¿no? Es verdad que yo recuerdo en mi época, en los años 80, había muchas más películas de aventuras juveniles, ¿no? Los Goonies, efectivamente, y muchísimas más, ¿no? El género de cine de pandilla juvenil que vivía una aventura, fuese la que fuese, estaba muy de moda en los años 80 y no sé por qué en los últimos años no se ha explotado mucho este género y esta película bebe un poco de ese tipo de películas, ¿no? Efectivamente recuerda a los Goonies, a Stranger Things. Es una película ideal, como yo digo, para los chavales jóvenes porque ven a una pandilla que vive una aventura. Y a los padres, evidentemente, le va a recordar esa etapa de su vida en la que ellos tenían una pandilla que quería vivir aventuras. Todos hemos tenido una pandilla que ha imaginado que ha querido vivir aventuras a los 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Entonces, en nuestra cinematografía es cierto que hay pocas películas de este estilo, no sé por qué. Y nuestra película tiene la mezcla perfecta de ese género de películas de cine de aventura juvenil, pero también familiar, con un toque de terror, con un toque de comedia al mismo tiempo. El equilibrio es tan difícil y está tan bien conseguido en esta película que creo que la convierte en algo un poco único en nuestro cine, ¿no?
Te hemos visto salirte de tu papel de drama, que estamos muy acostumbrados a verte en papeles más de drama. ¿Cómo de repente has dicho, venga, que me atrevo con este punto de comedia, de extravagancia?
Por eso mismo, porque cuando, por lo general es cierto que me suelen ofrecer más papeles de drama que de comedia. Debe ser que la voz, mi voz grave, pues evidentemente, no sé por qué, pues ayuda más a verme en drama que en comedia.
Muy radiofónica, aunque... ¿eh? Algún día que te quieras venir por aquí, también muy radiofónica.
Muchas gracias. Pero bueno, sí he trabajado la comedia, he hecho comedia en televisión también, he hecho comedia en cine, pero con menos éxito, con menos repercusión, ¿no? Entonces cuando me ofrecieron esta película, que nunca había hecho una película de género familiar, dije sí sin dudarlo, porque me apetecía mucho estar en una película de corte familiar, ¿no? Una película de aventuras como esta, ¿no? Y para mí siempre es muy, muy gozoso intentar salirme de los registros que me suelen dar, ¿no? Porque todo lo que sea intentar romper con clichés o con estereotipos, para mí es lo más estimulante de este oficio, ¿no? Y poder, bueno, pues conquistar otros registros, si me es posible, por supuesto, hacerlo, ¿no? O si consigo hacerlo bien, ¿no? Pero para mí es lo más estimulante, intentar asumir nuevos retos.
Llevamos unas cuantas temporadas de despegue enorme del cine familiar. El otro día nos contaba Jero algunos de los estrenos, bueno, tanto que han tenido lugar este verano, que sí, además de Padre no hay más que uno, Los Futbolísimos, ahora Los Mortimer. Este resurgir de cine, de repente se ha descubierto que toda la familia puede ir junto al cine, porque últimamente...
Debe ser, hombre, creo que evidentemente que...
Bienvenido sea,
por supuesto, claro, ¿no? Y creo que cuando yo era pequeño iba mucho con mis padres al cine, ¿no? Es verdad que mis padres no podían llevarme a ver todo el tipo de cine que a ellos les gustaba y que querían ver cuando yo tenía 6, 7, 8 años. Ellos a lo mejor querían ver Pasaje a la India o cualquier otra película de la época, un drama, y no iban a llevar a un niño de 7, 8 años a ver esa película al cine. Así que nos llevaban a ver películas pues, más familiares, aunque es verdad que pronto nos llevaron a ver películas bastante serias. Pero entiendo que una familia con 2, 3, 4 niños pues necesita productos para disfrutar todos juntos en el cine, ¿no? Entonces, este género, evidentemente cubre ese espectro, ¿no? Que nos hacía tanta falta también en nuestro cine, ¿no? El cine familiar, ¿no? Que hasta hace no mucho no lo trabajamos demasiado en este país.
No, tampoco. Trabajamos más cine para otro público.
Sí. Comedia adultos, o drama o lo que fuese, pero no el cine familiar, es cierto, sí.
Que se puedan juntar varios de una misma familia a ver la película y que no pase absolutamente nada, aunque esta película, por ejemplo, se dirige más para adolescentes y ellos pillarán cosas, tú puedes llevar tranquilamente a un niño más pequeño que es capaz de al menos de reírse o vivir una aventura.
Totalmente.
¿No?
Nuestra película, creo, vamos, no sé todavía la edad para la que está calificada, ahora mismo no recuerdo, pero creo que se puede disfrutar desde los 8 años hasta los 60, 70, si te apetece, ¿no? Sin ningún problema.
Oye, ¿qué tal tu relación así con la muerte? No sé si te ha dado grimilla o no lo de rodar en un cementerio, que creo que fuisteis a uno.
Sí, teníamos uno, además uno que es el de Bilbao, que está pegado al aeropuerto, que sí, absolutamente increíble rodar allí de noche con los aviones pasando a ras de las tumbas. Es bastante...
¿A ti Grimilla y eso no?
Bueno, Grimilla, no tengo mucho miedo por lo general. Hombre, a ver, si me dejas solo en el cementerio, también estaba con todo el equipo, entonces cero miedo. Pero si me dejas solo, no sabría qué decirte, ¿no? Bueno, no sé, la relación con la muerte de cada uno de nosotros siempre es muy particular, ¿no? Evidentemente, para cada uno de nosotros es un tema la muerte. Para mí, hacer esta película, además, en un momento de mi vida, me llegó un momento de vida muy, muy particular y me ayudó a intentar desdramatizar un proceso que yo había acababa de vivir hacía escasos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces te llegan los proyectos en un momento de tu vida bastante curioso, ¿no? Y me ayudó a intentar, bueno, superar ese trauma, ¿no? A intentar colocarme por encima, reírme un poco de ciertas situaciones, trivializar, en fin, naturalizar la muerte, que es algo que no hacemos en nuestra sociedad, ¿no? Y no estamos preparados para asumirle, para naturalizarla, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar de repente en esta película, en este guión, me ayudó un poco a sobrellevar un poco más y mejor el duelo que me acababa de tocar vivir hacía escasos meses.
Y lo de rodar con adolescentes, porque en su momento vosotros hacíais de adolescentes haciendo al salir,
sí, claro,
de clase.
Claro, de repente verte que has pasado de ser el hijo a ser el padre.
A ser el padre.
Es un poco heavy. Bueno, pues es un...
¿Te ves bien así de padre de a un adolescente con sus conflictos?
Sí, sí, o sea, no soy padre, pero bueno, no me cuesta trabajo, creo, colocarme en la mentalidad de un padre de ahora, ¿no? Creo que siempre hay una brecha generacional entre los padres y los hijos. Los padres, al final, muchos no terminan de entender del todo a sus hijos, ¿no? Seas de la generación que seas, has podido vivir eso mismo como chaval, como adolescente, hace escasos 20 y pocos años, pero de repente eres padre y sientes que hay una brecha generacional con tu hijo, al que no entiendes o no entiendes su generación, o tampoco te preocupas del todo de saber en qué mundo vive, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son sus problemas, ¿no? Pero bueno, no me ha costado mucho trabajo meterme en la cabeza de unos padres que no terminan de ver cuál es el problema de su hijo. Creo que es muy habitual, por desgracia, y creo que a cualquier padre le toca vivir eso, ¿no? O casi cualquier padre, ¿no?
Hemos hablado de que la comedia tiene puntos de terror, que tiene puntos de comedia, pero tratan temas importantes de los que, bueno, preocupan hoy mucho a muchos padres, como es
el
tema del bullying, del acoso escolar, o también la falta de comunicación con los hijos, ¿no? Esa falta de comunicación que muchas veces llega también con esto de por medio, con el teléfono. ¿Ves que hoy son los grandes problemas de los adolescentes y que este tipo de cosas apareciendo ahí en pantalla y aunque sea en medio de una aventura o en medio de gajes de humor puede hacer a más de uno que pensar?
Creo que sí, creo que finalmente una de las conclusiones que se saca con la película y con respecto a la trama que a mí me toca hacer, evidentemente, es que muchas veces los padres creen que conocen a sus hijos, pero no saben lo que se cuece de puertas para adentro, ¿no? No saben si el chaval está sufriendo realmente bullying. Muchas veces falta comunicación del todo con sus hijos. Muchas veces no saben cuáles son las inquietudes reales de sus hijos, ¿no? Entonces creo que la película invita a pensar sobre eso. Efectivamente, el tema del bullying es un tema de lamentable actualidad. Y creo que hoy en día, además, con las redes sociales, con los teléfonos móviles, con la grabación, con los vídeos, se convierte y se hace especialmente mucho más cruel de lo que lo era hace ya muchos años, ¿no?
Porque continúa una vez termina el colegio, que lo
claro,
hablamos otro día.
Continúa, eso queda grabado, eso, el vídeo de repente en el que alguien se le haga algún tipo de bullying o de acoso, se viraliza y eso queda para siempre, no solamente ya en el recuerdo y en el trauma del que lo sufre, sino en las redes sociales o tecnológicamente en algún vídeo, en algún teléfono móvil, ¿no? Entonces que creo que sí que es una época bastante fastidiosa y bastante complicada para la gente joven, ¿no? Yo a veces me lamento de no haber vivido esta época por muchas cosas maravillosas que tiene esta época a nivel tecnológico, por supuesto, digo, en mi adolescencia, pero otra vez digo, uy, mucho mejor, porque los chavales están continuamente comparándose, tienen las redes sociales para compararse con otros y eso les genera, lo que les devuelve el espejo de las redes sociales, a veces son sus propios traumas o sus propias inseguridades, ¿no? Acrecienta la inseguridad y acrecienta el deseo de gustar, el deseo de caer bien. Eso lo multiplica por mil y se convierte en una ansiedad que yo no recuerdo haber tenido en mi adolescencia. Recuerdo que estaba mucho más liberado de esa necesidad de caer bien, de gustar, de los likes, de encajar, de sentir de repente que la gente de mi edad ya estaba triunfando y yo querer triunfar también, porque si no triunfaba yo no era nadie. Esta cosa de si no triunfas no eres nadie, que hemos exportado lamentablemente de la peor mentalidad del capitalismo, está haciendo mucho daño a la gente joven, que sienten que si no consiguen ser alguien pronto, su vida es un fracaso. Y esto le pasa a chavales con 16, 17 años. Dices, pero perdona, dedícate, disfruta de la mejor época de tu vida. Estudia, prepárate, juega, diviértete. Ya habrá tiempo para eso. Mm. Entonces, es una etapa muy, muy complicada, ¿eh? No quisiera ser joven con todas estas dificultades en esta época, la verdad. Toda mi admiración para ellos, ¿eh? Y toda la suerte.
Y para los padres también, por supuesto. Que estar ahí, claro que sí. Los Mortimer, ya estrenada desde ayer en los... Bueno, siempre esto de los mejores cines en todos los cines también. Claro,
en todas las
sí.
salas, en todas.
En todas las... Mucha suerte, Víctor. Que termines de pasar un buen verano, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Yo siento ser quien se lo diga, pero es que si todavía no le han ofrecido hacer su propio documental para una plataforma de televisión, pues igual no es nadie. O no se preocupe, ¿eh? Porque nos pasa a muchos.
Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años y hace 5 años mi vida cambió. La mujer del hombre más seguido del mundo.
Las plataformas han inventado un nuevo certificado de existencia. La docuseries. Adiós al documental solemne de la 2 a las 4 de la tarde, ese que nos hacía dormirnos un poquito, ¿eh? Sí. Gutiérrez. Ay, ¿hace falta una vida entera para merecer un biopic, una película biográfica o no? Ahora basta con un tráiler, un buen community manager... Y eso sí, ¿eh? Todo así muy espontáneo y bien colocadito, muy marketingiano, ¿no?
Yo tengo los vellos de punta después de escuchar a Georgina. Bueno, ¿sabes, Sofía, que primero fue el boom, la fiebre del true crime? Ahora es el de los documentales. ¿Y de dónde viene esta fiebre? Pues es que la fórmula parece... la pócima es fácil. Tú mezclas las herramientas del cine, lo típico, los guiones, el suspense con cuentagotas, el cerrar los capítulos en alto para crear la expectativa de volver a ver la serie, con vidas reales, y tienes ese maratón para el sofá. Como decía un director de Imprescindibles, el programa de la 2, que se emite desde el año 2010 y que hace perfiles en profundidad, el cambio fue meter la emoción de la ficción dentro del documental. Esa mezcla. El resultado, en un clic, al reproducir, ya casi somos íntimos, ¿no?, de los protagonistas. Bueno, vamos a poner algunos cromos sonoros. En primera línea, los deportistas.
Tonight we bring you the story of how David Beckham...
Oh, David Beckham.
...became a global phenomenon.
Pues tras Beckham, llegaron otros muchos. Rafa Márquez, Vinicius, Álvaro Morata o Carlos Alcaraz, ¿no? Es la épica del vestuario convertida en una serie de sobremesa.
¿Aquí es donde duermo? Esta es mi habitación.
Bueno,
para la gente que dice, hostia, ¿dónde guardan los trofeos?
No deja de tener gracia que hablemos de un documental biográfico de una persona que tiene poco más de 20 años.
Claro.
Es que...
De poco más de 20 años.
Hombre,
y que
igual
además...
ha vivido más que tú y que yo, pues puede ser.
Sí, pero a todas luces lo que parece que este muchacho hace constantemente es jugar al tenis.
No sale de la pista.
Aparte de ahí, no sabemos cuáles son los picos de emoción que puede llegar a tener la trama de su docuserie. Y del banquillo, por ejemplo, al tocador, como escuchábamos a Georgina. Vida privada con el foco público. Igual lo ha hecho Miguel Bosé o Tamara Falcó, la marquesa.
Oh. Íñigo, la verdad es que ha sido una sorpresa en toda regla porque hace 3 años, me llegan a decir, que iba a estar con él, había dicho que un millón de años.
Ay.
Porque es totalmente... Pero... distinto. Uy, a mí.
No sé si lo diría ahora igual.
Es maravilloso. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto, pero sí he visto unos trocitos y efectivamente pone Tamara Falcó y como está hablando de su chico, dice Real Love, ¿no? Y eso ya te hace cercanía con ella, ¿no? Este 2025, El Espejo Sofía, ya no está en el baño, está en un tráiler, ¿no? Y aquí han sucumbido prácticamente todos, tirios y troyanos, incluso los clásicos como Lola Flores, Camarón, Almodóvar o Rafael.
Para mí el pasado no existe.
Hombre.
Pero creo que ha llegado el momento de mirar a los ojos al que fui.
Es que algo más tiene que contar Rafael, digo yo.
Hombre, Rafael tiene mucho que contar.
Anda que no tiene episodios de su vida, anda que no ha recorrido escenarios.
Pues ya casi nadie los llama documentales, ya son docu-reality o docu-series. y es el primo moderno que se aleja del reportaje que abrazaba, pues eso, la autobiografía. Y ojo, porque para que parezca todo que no está preparado, pues se tiene que preparar. Ahí hay unos guiones, hay un suspense, hay unos giros de guión en las historias que los hacen atractivos o por lo menos llenan la programación de las plataformas.
Y quien lo conoce bien es Fernando Navarro, guionista y escritor, artesano del suspense, contador de historias reales. Ha firmado guiones como Verónica, Venus, segundo premio, novelas también. Hemos llamado a Fernando para que nos ayude a entender, oye, ¿por qué en 2025, si no tienes un documental o una docuserie, pues casi no existe? Fernando, buenos días.
No, buenos días.
Oye, ¿por qué, Fernando, este boom? ¿Por qué todo el mundo? ¿Qué nos atrapa de estos documentales, docuseries, de personajes que, bueno, a veces no han cumplido ni los 25 años?
Sí, bueno, yo la verdad, o sea, no me atrevo a hacer un diagnóstico, pero sí que hay varias cosas que a mí me llaman la atención de esta nueva ola, ¿no? Yo creo que mira, yo lo relaciono directamente con las redes sociales. Es decir, son una, no, de hecho, a mí me ofende, entre comillas, el hecho de que se consideren o ficción o audiovisual, porque creo que básicamente son una prolongación bien hecha de lo que proyectan casi todos esos personajes a través de sus redes. O sea, es una especie de Instagram deluxe, en el sentido que no deja de ser lo que ya hacen en un formato pequeño, pero en un formato iluminado, con música, con supuestos giros. Pero creo que básicamente responde a lo mismo, a la necesidad de querer conocer de más cerca a tu supuesto ídolo. O sea, intentar entrar en esa parte reality, que ahí sí creo que el término está más cerca de reality que de docu, en el sentido que es eso, como una especie de acceso premium a lo que ya ves en Instagram de muchos de estos personajes, que realmente, con la gran diferencia que tienen con la ficción lo más importante es el personaje protagonista. Y en esto el personaje protagonista muchas veces no son personajes muy interesantes. Entonces necesitan recurrir a esas herramientas que habéis dicho, acertadamente yo creo, de crear unos falsos giros, unas tensiones, unos arcos dramáticos para hacer eso, como reels infinitos, pero en este caso más dramatizados.
Ya, pero hay profesionales, Fernando. Hay profesionales, me refiero del guión. Esto forma parte, no sé si, de la necesidad de las plataformas hambrientas de contenidos, no sé si de esa fiebre, como tú dices también, que viene de las redes sociales, de querer conocer la vida de los otros hasta el más mínimo detalle, pero ahí hay profesionales, ¿no?, que trabajan en esto.
Claro, sí, sobre todo por eso, porque necesita, luego, una vez que tienes al personaje y una vez que tienes la vida más o menos interesante, por ejemplo, en el caso de algunos que no, digamos, de parejas de famosos que realmente no son muy interesantes, ahí necesita, obviamente, que llegue alguien con herramientas narrativas para ponerla en marcha. Hay muchos directores, pero por ejemplo, es que hay muchos casos. Yo creo que el tema es que la ola existe, pero los casos son muy distintos. Por ejemplo, pensando en casos como Locomía, ¿no? Por ejemplo, que tuvo un documental muy interesante porque la historia de Locomía es muy interesante, ¿no? Esa lucha brutal de ego. Entonces, los que se hicieron frente de ese documental, por ejemplo, pues tenían ahí una serie de personajes y de giros que ya te los daba la historia real. En otros casos, más cercanos, por ejemplo, esto a Tamara o esto
Aitana,
a Gina y tal, ahí no hay tanto elemento porque además son como decir, son vidas que están sucediendo. Entonces, básicamente tienes que usar una herramientita muy limitadas, pero en el caso, por ejemplo, de los deportistas americanos, claro, también el boom es distinto en lo anglosajón o en lo español, ¿no? En lo anglosajón, pues a Lance Armstrong, ¿no? Que hay una idea que ya sabes cómo va a ser el final, caída de un mito, ¿no? Entonces esas te las ponen en bandeja y luego en otras, pues es más difícil y ahí el profesional pues tiene que estar tirando de recursos viendo dónde se inventa ese cliffhanger que haga que el siguiente capítulo sea igual de interesante.
Ese es uno de los trucos, pero ¿qué trucos nos darías? Yo qué sé, si nos quisiéramos hacer nosotros nuestra propia docuserie aquí de Gutiérrez y a mí, ¿Qué trucos hacemos para enganchar, para convertir, yo qué sé, una comida o un programa de radio en algo que enganche?
Pues yo creo que, yo no te diría tanto el truco como que cuanto más humor, creo, cuanto menos, yo no sé si tanto como para que te lo vea mucha gente, como para que tenga algún valor, digamos, entre comillas, artístico, ¿no? Decir, cuanto más espontáneo se sienta, cuanto más ridículo haga el personaje en el buen sentido, decir, cuanto más se muestre real y menos real love, ¿no? Cuanto más cerca esté de quién es de verdad y no quién quiere mostrar, para mí más especial será, ¿no? Cuanto hay mucha muchos documentales los que tú, o estas docuseries, los que de repente descubre algo del personaje que da vergüenza, ¿no? Porque ahora todo el mundo, claro, controla. Otro de los grandes casos de, o sea, de las cosas que a mí me llaman mucho la atención de este fenómeno es que están hechos por ellos mismos. Por eso me ha gustado que hayáis dicho autobiografía, porque no son la mirada de alguien hacia un personaje que, pues, que le inquieta, claro, le repugna, le interesa, le apasiona, sino que son más o menos ellos mismos, a su mayor gloria, los que deciden qué relato cuentan, ¿no? Entonces es mucho más bonito si, de hecho, yo diría que no lo hicierais vosotros y buscaréis a un medio enemigo, porque seguramente el capítulo claro, va a ser más gracioso.
Claro, ¡oh, qué claro, bueno! Claro. ¡Qué buena idea! ¡Claro! Oye, si la familia y los amigos son repartos, que me parece esta pregunta maravillosa, ¿cómo se guioniza la espontaneidad sin que no esté eso forzado?
Bueno, es que en realidad, en muchos de estos documentales y en muchos de estos fenómenos se graban brutos. En realidad no se guioniza tanto a priori como a posteriori. Es decir, una vez que tú, sí que a veces lo falseas, pero tú ahí vas filmando y vas cogiendo de un lado y de otro, y luego cuando tienes todos los brutos es donde tienes que empezar a hacer más la magia, ¿no? No tanto porque incluso hay veces que el propio personaje no se deja guionizar.
Claro.
Tú tienes que, a posteriori, en la sala de montaje, en la edición, pues dices, bueno, pues aquí tenemos este pico que esto nos va a permitir dar paso a lo siguiente. Entonces, trucos, claro, guionizar la vida, pero fijaros también que
Fernando,
una de las cosas que pasaba mucho cuando Gran Hermano y cuando la primera ola de los fenómenos de los
Fernando,
reality...
Que ¿sí? Te tengo que dejar aquí, que llegan esto de las señales horarias y es lo malo. Que te emplazamos otro día, porque como siempre nos haces disfrutar de muy buenos momentos. Gracias, Fernando, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. El
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El fuego entre Zamora y Orense sigue descontrolado. Los cambios continuos en la dirección del viento están provocando el avance imparable de las llamas. Sin embargo, el otro incendio...